porque creemos que una educación de calidad, inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
Muy buenos días a todas las personas que se están conectando a nuestro podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa que nace en Fundación Chile para conversar sobre innovación y liderazgo en el mundo escolar. Mi nombre es Claudia Yanca, soy parte del equipo de Fundación Chile y hoy me encuentro junto a mi compañera de labores y de oficina también, María Luisa Jaramillo, quien es directora del portal Educar Chile, una plataforma online de Fundación Chile y el Ministerio de Educación, quien va a ser mi dupla en esta conducción de este capítulo que vamos a dedicar al plan de reactivación educativa del Ministerio de Educación. Bienvenida, María Luisa.
Gracias, Claudia. Un saludo especial para los profesores y profesoras que nos están escuchando, que están escuchando este nuevo capítulo sobre el plan de reactivación. Iniciativa en la que Educar Chile también está comprometido y estamos colaborando. Les quiero contar algo un poco brevemente sobre Educar Chile. Este año cumplimos 22 años de existencia. Es una iniciativa que surge de la alianza del Ministerio de Educación con Fundación Chile, que está al servicio de la comunidad educativa, con foco en los y las docentes. Queremos invitarlos a visitarnos en www.educarchile.cl e integrarse a esta comunidad para compartir intereses y necesidades.
Así es, están invitadísimas. Bueno. Y en este capítulo de nuestro podcast hemos invitado a participar a Joaquín Walker, quien es secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa del Ministerio de Educación. Bienvenido, Joaquín.
Muchas gracias por la invitación. Qué gusto conversar con ustedes.
No, el gusto es nuestro. Entonces, bien, vamos directo al grano. En 2022, el Ministerio de Educación dio a conocer la política educativa Seamos Comunidad, que daba respuesta a las urgencias que nos dejó la pandemia en diversos ámbitos, especialmente la inasistencia y desvinculación escolar, que antiguamente se le decía más bien deserción, ¿cierto? Desafíos en la convivencia escolar y salud mental y la reactivación de aprendizajes. Este año, 2023, se dio continuidad a este trabajo mediante el Plan de Reactivación Educativa, instalando estos tres grandes desafíos en ejes de acción, vale decir, inasistencia y desvinculación escolar, desafíos de la convivencia escolar y salud mental y reactivación de aprendizaje. La pandemia agudizó brechas que ya existían. Tú has dicho en una entrevista en La Tercera que esta crisis va a ser de largo aliento y sabemos que va a ser así porque no es menor en el fondo todo el tiempo que estuvimos sin clases presenciales. ¿Y de qué se está haciendo cargo y qué se va a hacer cargo de este plan de reactivación en los años en que se plantea, especialmente en cuanto a objetivos y metas?
Perfecto, bueno, muchísimas gracias a las dos, qué gusto por estar conversando con ustedes y también un saludo especial a todas las comunidades educativas y personas interesadas y apasionadas por la educación que están escuchando. Este plan busca justamente abordar de forma integral el desafío que tenemos para la recuperación del sistema a partir de la pandemia. Por eso, como bien tú decías, Jimena, se estructura en tres grandes ejes, porque la respuesta no puede ser sino integral, porque ha sido muy golpeado el sistema educativo. Y por eso nosotros hemos desplegado una serie de iniciativas y también hemos reorientado otras que ya hacía el Ministerio, pero para que su foco esté en la recuperación del sistema educativo. Y este plan, entonces, así, se estructura en tres grandes ejes, como bien tú decías: salud mental y convivencia, aprendizajes y asistencia y revinculación. ¿Y hacia dónde queremos ir? Nosotros nos pusimos metas concretas, son una serie de metas, voy a decir las principales, al 2026, ¿ya? Que es una responsabilidad que tenemos ineludible porque es el año en el cual termina el gobierno, en marzo del 2026, y queremos dejar instalado ya un sistema, a lo menos para ese plazo, sin perjuicio de reconocer que esto es un trabajo a largo plazo y de largo aliento. Los organismos internacionales están hablando de metas del 2030 en general, porque es compleja esta recuperación. Fue muy golpeado el sistema educativo y por lo mismo nuestras principales metas son de recuperación del sistema. ¿Qué significa esto? A lo menos volver a índices prepandemia en distintos elementos que son parte del plan. Por ejemplo, en temas de salud mental y convivencia, algo importante que nosotros vamos a estar monitoreando y por supuesto en lo cual vamos a estar trabajando es la salud mental de los docentes y equipos directivos. Y por lo mismo, también de los estudiantes, pero una meta bien concreta es reducir el ausentismo docente al 2026 en un 10%, que es lo cual aumentó en la pandemia y por lo tanto queremos volver a un índice pre-pandemia. Lo mismo, por ejemplo, en aprendizajes. En aprendizaje nosotros tenemos una serie de componentes, aprendizaje propiamente tal, del lenguaje y matemáticas, que es lo principal que vamos a estar observando, pero también hay algunas metas vinculadas al aprendizaje integral y a la innovación. La innovación, que sé que es algo que es de muy fuerte interés de Fundación Chile y el portal Educar Chile, también tiene unas metas concretas, quizás podríamos profundizar después en esa línea, y también en infraestructura. Y con respecto a aprendizajes en particular, nosotros tenemos un instrumento que nos permite reconocer el nivel de los aprendizajes de forma precisa y también confiable, que es el CIMSE. Y próximamente vamos a tener los resultados del CIMSE 2022, que es lo que hemos llamado el CIMSE de la pandemia. Va a ser nuestra línea base, nos va a dar una luz de en qué estado de aprendizaje están los estudiantes de una forma absolutamente confiable. Eso no obsta a otros diagnósticos que tenemos y, por supuesto, que nos permiten tomar decisiones, ¿ya? Tenemos el DIA, el Diagnóstico Integral de Aprendizajes, que es una evaluación formativa, autoaplicada, nosotros también hemos promovido mejoras y complementos a este instrumento. O sea, hay otros, por supuesto, elementos que también nos permiten identificar desafíos en aprendizaje. Pero la meta específica va a ser, a lo menos, lograr una reducción significativa de los estudiantes que están en el nivel insuficiente de lenguaje y matemáticas, que es el nivel más crítico. Tenemos que sacar a la mayor cantidad de estudiantes posibles de ese nivel en el que están. Y para eso, el número exacto, creemos que lo responsable es contar con ese instrumento que va a ser la línea base, sin perjuicio, como decía, de otros que nos orientan nuestro trabajo. También, por ejemplo, con la innovación, el Centro de Innovación está desarrollando un instrumento para identificar la innovación, la cultura de innovación en los establecimientos educativos. Y esto es muy interesante, porque creemos que la innovación es una clave para la recuperación educativa. No solamente tenemos que volver a lo mismo, tenemos que volver a algo mejor. Y la innovación nos permite lograr mejores aprendizajes. Y por eso vamos a estar también monitoreando la cultura e innovación educativa. Y se crea un índice específico para eso.
¿Cómo se hace eso? Si nos pudieras contar.
Estoy tirando el titular. Podemos profundizarlo después y podemos hablar de esto en detalle también. Da para una invitación en sí misma.
Sí. Por supuesto.
Y prefiero por ahora, los voy a dejar enganchados para que me inviten a un siguiente capítulo. Porque hay cosas que todavía no estamos comunicando hasta tenerlo del todo cerrado. Puedo comentar que estamos haciendo en alianza con otras organizaciones de la sociedad civil, universidades, que estamos basados en un instrumento también que se hizo en Estados Unidos, que es muy interesante, y que esto lo lidera el Centro de Innovación del Ministerio de Educación, ¿ya? Y otras metas, para seguir con la pregunta, entonces hablamos de una meta de ausentismo docente, otras de aprendizaje, y otro objetivo al cual queremos avanzar es en poder mejorar las tasas de asistencia. Recientemente el ministro de Educación hizo una comunicación del estado de la asistencia escolar, donde vimos mejoras significativas en la asistencia en relación al año pasado, que fue un año malo, por supuesto. Y nosotros nos interesa estar comunicando constantemente estos datos, no solamente para dar información al sistema, sino también para movilizar justamente a metas. Y queremos disminuir el ausentismo grave, que está, dependiendo del nivel que consideremos, podemos decir que está en un 35% en el sistema. Eso significa que hay un 35% de estudiantes que tuvieron una asistencia menor a un 85%. Eso fue el 2022, ¿ya? Y en el mes de marzo de este año tuvimos un 21% ¿ya? De inasistencia grave. Eso es una muy buena noticia, pero marzo sabemos que es un buen mes y luego en invierno eso baja. Y queremos llegar a una meta promedio de inasistencia grave de un 20%, que es lo que teníamos en el 2018.
Prepandemia.
Prepandemia, y claro, que fue un año más limpio, sin el estallido que fue el 2019. Y así podemos ver, no quiero marearlos con todas las metas para no decir todo, pero en definitiva tenemos muy claro el norte al cual queremos ir. Y para eso nos orientan también los indicadores pre-pandemia y hemos visto ya avances importantes en el sistema por lo que hemos venido realizando en 2022, porque se está normalizando también la situación escolar y porque ha habido, y creo que esto es parte de del espíritu del plan de reactivación, un gran llamado nacional, un gran llamado a no permitir que perdamos ni un solo día, a reconocer que cada día cuenta y de valorar la escuela, el jardín infantil, como un espacio privilegiado de desarrollo y aprendizaje. Y eso es un mensaje potente con campañas comunicacionales, con eventos públicos, con un consejo para la reactivación, que es también una instancia transversal que ha estado nutriendo este plan, entregando recomendaciones y también haciendo un llamado transversal. Ya no es solo el ministerio el que está diciendo este llamado, hemos escuchado a líderes de opinión, exministros, rectores, rectoras, sostenedores de distintos ámbitos y así a muchos actores haciendo un llamado muy claro de transversal, de unidad, de la importancia de esta recuperación del sistema, de la importancia de la presencialidad y de reencontrarnos en este espacio privilegiado que estuvo tan afectado por la interrupción debido a la pandemia. Y todo eso suma, toda esta épica, este llamado, creemos que suma junto con las medidas concretas que hemos estado haciendo, de, por ejemplo, entregar reportes periódicos a las comunidades educativas de sus niveles de asistencia, en temas de aprendizaje, haciendo un diagnóstico para la reactivación de la lectura, entregando también una set de herramientas concretas para abordar el rezago en lectura y así muchas otras que imagino que algunas de ellas podremos comentar y todo eso va ayudando también a la recuperación del sistema.
Sí, así es. Vamos a seguir comentando más adelante. Queremos hacer un doble clic en el consejo que tú ya mencionaste y también en esto del rezago de lectura, de lectoescritura.
A ver, antes a mí me gustaría agradecer a Joaquín por esta completa, ¿no es cierto?, introducción al plan de reactivación que acaba de entregarnos. También decirle que tendremos próximas conversaciones para profundizar, ¿no es cierto?, en cómo desde Educar Chile podemos seguir colaborando con el plan de reactivación. Pero quisiera hacerte una pregunta, entendiendo que la reactivación educativa es un desafío país, ¿cómo, si nos puedes profundizar un poco, cómo baja esta política a las distintas regiones y territorios y de qué manera se están articulando, con qué actores o actorías están coordinándose para su ejecución?
Bueno, gracias por esta pregunta. Justamente, como mencionaba anteriormente, este plan de reactivación educativa se concibe como un plan que se trabaja con otros y otras. Y en eso hay una serie de iniciativas que expresan esa articulación. Por ejemplo, para abordar la convivencia, nosotros tenemos un programa que ha sido bien evaluado a través de una evaluación que hizo una serie de universidades, que se llama A Convivir se Aprende, que el año 2022 alcanzó a 60 comunas y que ahora llega a 100 comunas, y que lo que nos permite es poder trabajar con actores clave del sistema educativo, que son los encargados de convivencia. Y a través de estas alianzas con universidades, de nuevo, colaboración con más actores, se generan redes de trabajo y aprendizaje con estos encargados de convivencia, y sean instancias de formación y también apoyo para la resolución de casos críticos que van surgiendo en las comunidades educativas, que sabemos que ocurren. Y para eso las universidades ofrecen un apoyo especializado que ha sido altamente valorado por las comunidades educativas. Otra línea importante también que expresa esta colaboración, las tutorías. Nosotros estamos desarrollando un plan nacional de tutorías. Las tutorías han sido recomendadas por múltiples organismos internacionales debido a sus también múltiples evaluaciones de impacto que muestran cómo un acompañamiento personalizado, complementario a las horas regulares de enseñanza, surten efectos importantes en la mejora de los aprendizajes. Hay estudios que muestran que una sesión de tutorías de unos pocos meses puede incluso significar el equivalente a 8 meses, de enseñanza lectiva también en contextos normales. Por lo tanto, las tutorías son fundamentales y justamente se hacen en articulación con dos grandes grupos. Una con facultades de pedagogía, que a través de sus prácticas formativas se adaptan para ofrecer un apoyo personalizado dentro de las escuelas en sus centros de prácticas. Y ahí de nuevo trabajo con otros actores clave que son los futuros profesores y profesoras de Chile. Y también hay otra línea de las tutorías que son comunitarias. Y aquí yo quiero invitarlas a ustedes dos y a quienes nos están escuchando también a sumarse a este Plan Nacional de Tutorías. Vamos a difundir, si les parece, justo junto con la difusión de este podcast, podemos compartir el link para poder inscribirse en este Plan Nacional de Tutorías, porque cualquier persona con ciertos requisitos mínimos, que sea mayor de edad, que tenga enseñanza educativa escolar completa, entre otros, pueda comprometer por solo 3 meses, para depender de la modalidad, un apoyo específico para lograr que ni un niño ni una niña quede atrás en lectura. La lectura no solamente tiene un fin en sí mismo, que nos abre puertas, mundos, historias, sino que también es una base para otros aprendizajes. Y por eso hemos puesto un foco importante en esta línea. Entonces, esa es otra expresión de este trabajo colaborativo, y así hay más, ¿ok? Ahí están.
¿Y cuándo, Joaquín? Y ya que estamos conversando sobre las tutorías, sabemos que se va a apoyar, corrígenos si estamos mal o bien, pero cuando a más de 80.000 estudiantes entre segundo y cuarto básico, ¿no?
El objetivo es llegar a 20.000 tutores y tutoras durante este 2023 a través de estas dos modalidades, trabajando con las, sobre todo, facultades de pedagogía, pero también con otros centros de educación superior que ofrecen sus prácticas profesionales para esto, más estas tutorías comunitarias que le hemos llamado, que son amplias, masivas y cualquier persona puede participar.
¿Y esto se va a lanzar pronto?
Claro. ¿O ya aquí está? Para el momento en que este podcast está al aire, ya va a estar lanzado la convocatoria.
Muy bien.
Interesante. Ahí con María Luisa puede que nos inscribamos como...
Claro, serían grandes tutoras. Ustedes, que nos están escuchando, pueden también participar, porque Chile se une para estos momentos complejos. Cuando hay un terremoto... para la Teletón, para muchos sucesos complejos del país, vemos que nos unimos y aportamos de distintas maneras. Y hoy día podemos aportar con algo que incluso puede ser más valioso que una donación de plata. Algo que puede ser incluso más sólido, sin reconocer su importancia, que una vivienda de emergencia, que es poder aportar con la base de la educación de niños y niñas, que es la lectura. Y eso es una invitación muy bonita a todos y todas a ser parte de la solución de este desafío, que expresa lo que nos preguntaba María Eugenia, que es esta colaboración transversal con distintos actores, que se expresa, como decía, en alianzas con universidades, no he hablado tampoco de las alianzas con municipios, que también estamos trabajando, y también esta colaboración puede ser con quienes hoy día están escuchando este podcast para poder avanzar en esta reactivación educativa.
Qué interesante. Oye, nos quedamos también pensando en este consejo que mencionaste, que mencionamos, el Consejo para la Reactivación Educativa, el que entrega recomendaciones que van enriqueciendo este plan. Sabemos que está conformado por 23 consejeros y consejeras pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, universidades, autoridades locales, exministros de Estado, parlamentarios. Por ejemplo, se encuentra en este consejo Claudio Uribe, quien es directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO en Chile, también el rector Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica, y bueno, y muchas personas más, como ya dijimos, son 23 integrantes. ¿Y cuáles son las principales recomendaciones que ha entregado este consejo para la recreación y de qué manera el Mineduc incorpora estas recomendaciones? ¿O si ya ha incorporado alguna, por ejemplo?
Sí, bueno, este consejo empezó a sesionar en enero, en una primera sesión o reunión de trabajo inicial que contó con el presidente de la República, que hizo un llamado especial a este consejo a poder aportar con recomendaciones que enriquezcan el trabajo que está haciendo el Ministerio de Educación. Y en esa línea, nosotros hemos ido incorporando desde enero muchas de estas iniciativas que se han ido presentando. Varias de ellas justamente tenían que ver con cómo desde el inicio del año educativo, desde marzo, damos una señal concreta y convocante a todas las comunidades educativas y el país a reencontrarnos en este espacio invaluable que es la escuela, el jardín infantil. Y se hicieron una serie de iniciativas también promovidas y acompañadas por este consejo para relevar el inicio del año escolar. Ellos han propuesto también una serie de campañas que hemos ido también impulsando. Y así hubo un fuerte énfasis en un llamado a esta épica del inicio de año. Y también ha habido otra serie de recomendaciones que hemos podido ir incorporando y hemos dicho que hay recomendaciones transversales que abordan integralmente la recuperación educativa, que tienen que ver con cómo trabaja, cómo la recuperación del sistema no es solo responsabilidad del Ministerio de Educación, sino requiere trabajar intersectorialmente, con, por ejemplo, el Ministerio de Salud. ¿Cómo trabajamos la salud mental de profesores, de niños, niñas? No basta el Ministerio de Educación, necesitamos a salud. Y efectivamente estamos trabajando con el Ministerio de Salud. O la exclusión escolar es algo que también trasciende a la educación y tiene enormes complejidades sociales que requiere también de otros apoyos e iniciativas de protección y articulación con un sistema de protección social.
Por ejemplo, con desarrollo social, me imagino que están articulando con el ministerio.
Justamente, y hay recomendaciones del Consejo a trabajar, por ejemplo, directamente con la Subsecretaría de la Niñez y las oficinas locales de la niñez, y efectivamente es algo que hemos podido estar trabajando. Y, por ejemplo, hay una iniciativa que son los equipos territoriales de asistencia y revinculación, que son cerca de 1.300 actores que están en el territorio, articulados con la comunidad educativa para promover la asistencia, traer de vuelta estudiantes que han estado fuera del sistema, y eso lo trabajamos muy articuladamente con el Ministerio de Desarrollo Social. Y, por ejemplo, en aquellas localidades donde existen, en función, oficinas locales de la niñez, que son 80, hay un trabajo más estrecho de colaboración. Entonces, retomando la pregunta, este consejo da una serie de medidas, de recomendaciones transversales que aplican a todo el quehacer y a la estrategia de la reactivación educativa y otras que son más específicas por cada eje que también hemos ido incorporando, sin perjuicio que todavía tenemos que seguir recogiendo algunas de estas recomendaciones que son más a largo plazo y que iremos también gradualmente, no solamente incorporando, sino que también nos comprometimos a poder convocar a este mismo consejo periódicamente y poder comunicar los avances que vamos teniendo de cómo vamos recogiendo estas sugerencias que nos han planteado.
Joaquín, nos gustaría profundizar en un tema que sabemos que es fundamental, ¿no es cierto? Pilar de otros aprendizajes como es la lectura. Hay un plan de reactivación de la lectura, entiendo que se han hecho y se están haciendo algunos diagnósticos, o sea, levantamiento de información. Quisiéramos saber qué se hace con estos resultados, cómo un establecimiento lo gestiona en su quehacer diario para la reactivación de la lectura.
Bueno, efectivamente este ha sido un pilar fundamental de la recuperación educativa, la profundización de la lectura, y particularmente en el primer ciclo básico, que es clave, porque es muy determinante para el desarrollo y aprendizaje futuro también de los estudiantes. Y ahí nosotros tenemos una estrategia que consiste en distintos elementos. Una de ellas es el diagnóstico para la reactivación de la lectura. Y para eso se creó un instrumento adicional, complementario, al día regular de lectura, al diagnóstico integral de aprendizaje de la Agencia de la Calidad. Y este complemento, que ha sido muy bien recibido por las comunidades educativas, permite que cada establecimiento de Chile pueda identificar dónde están los rezagos en lectura, dónde están las brechas, identificando particularmente habilidades prelectoras de codificación, por ejemplo, fluidez, por ejemplo, que son tan importantes para reconocer, así, bueno, cómo podemos apoyar luego lo que es más crítico. Y junto con ese diagnóstico, que luego genera un reporte automatizado inmediato a cada profesor, profesora, que es muy valioso con el nivel en el cual se encuentra el estudiante. Junto con eso, se ofrece un set de herramientas para la reactivación de la lectura, que está disponible en las plataformas de la unidad de currículum del Ministerio de Educación, que es una serie de estrategias específicas. Cómo un profesor, profesora, sabiendo el nivel en el que están sus estudiantes, trabaja la lectura, para no quedarnos solo en el diagnóstico, sino ofrecer un apoyo concreto.
Y adicional, más personalizado, ¿no? Porque en el fondo este diagnóstico integral, que es complementario, te va dando como un estado de cómo está cada estudiante, y en función de eso le puede ofrecer el docente, la docente, algo más personalizado, ¿no?
Claro, tal cual, da un diagnóstico sobre cada estudiante. Eso es muy relevante. Entonces, así el profesor, profesora, puede aplicar, dependiendo del nivel, del resultado de este diagnóstico, una estrategia que puede ser diferenciada también, en ese sentido personalizada, y para eso se ofrece una diversidad de herramientas que el mismo profesor elige, y eso también es importante. Nosotros confiamos también en la capacidad y la autonomía de los docentes, y por eso esto es una evaluación formativa que orienta el trabajo docente y que luego ofrece también un set de herramientas para que el profesor elija, de acuerdo a su didáctica, qué es lo que cree que es más idóneo. Y el tercer complemento, entonces, está el diagnóstico, estas herramientas, son estas tutorías que van a estar disponibles también para los contextos de mayor criticidad, tanto por el nivel de vulnerabilidad de los establecimientos educacionales como por los resultados de este diagnóstico integral de aprendizaje en lectura.
¿Dónde van a estar disponibles? Aprovechemos el espacio.
Perdón, para... ¿qué cosa en particular?
Yo entiendo que hay un kit de apoyo pedagógico, ¿no es cierto?, para revertir el rezago lector. Hay, no sé, distintos materiales, orientaciones, guías que incluyen videos, entre otras, y van a estar disponibles. La pregunta es si van a estar disponibles a través de alguno de los sitios del Ministerio de Educación, también los podemos compartir en Educachile. Sí. Y físico, y material físico. Son dos preguntas, digital y físico.
Perfecto. Primero, esto está todo disponible y de acceso universal de forma digital en curriculumnacional.cl. Ahí está todo este set de herramientas. Efectivamente, hay algunos complementos que llegan de forma física y que es parte de los textos escolares y otras herramientas que pueden llegar de forma física también a los establecimientos. A la gracia de esto, de este kit digital en particular, es que es un set amplio de herramientas que cada profesor puede elegir qué es lo que cree que es mejor de acuerdo a su contexto, a su realidad y a su forma también de enseñar o al proyecto educativo del establecimiento educacional.
Gracias.
Gracias, Joaquín. Son hartas las herramientas que se están, por lo visto, desarrollando. Y también hemos visto mucho, sobre todo en la prensa, una iniciativa que se llama Por un Chile que Lee, ¿no? Que también está apoyando. Si nos puedes contar brevemente, se nos está yendo el tiempo, en qué consiste y también cómo cree que está apoyando a la lectura.
¿Y cómo se involucran los profesores y las profesoras en esta iniciativa, si es que está contemplado?
Bueno, muchas gracias. Efectivamente, esta es una iniciativa muy loable, que ha sido impulsada por organizaciones de la sociedad civil que nosotros apoyamos como Ministerio de Educación y con quienes tenemos una estrecha relación de articulación. Y esta red lo que busca es promover el valor de la lectura, promover el gusto por la lectura y también promover estrategias para los aprendizajes en lectura. Y en eso yo invitaría a seguir las redes sociales de Por un Chile que Lee, a todos los profesores, profesoras que están escuchando, si no me equivoco es @porunchilequelee, y que en esas cuentas de Instagram, por ejemplo, y otras, se van compartiendo buenas prácticas, estrategias, consejos, y también campañas, porque hay herramientas que son para los profesores, pero también hay un llamado a las familias, un llamado a la comunidad en general, a que le tomemos el peso al valor de la lectura y que a veces en el metro ir leyendo un cuento corto, ir leyendo en el teléfono incluso como alguna historia breve, yo le escuchaba a gente por un Chile que lee, leer los ingredientes de la receta de algo. O sea, son muchas prácticas que cotidianamente nos van ayudando justamente a encontrarnos con la lectura, y acercarla cotidianamente también desde las familias a los niños, niñas, reconociendo su valor fundamental en sí mismo y también como una herramienta clave para otros aprendizajes.
Qué importante, sí, Joaquín, que la familia, ¿no es cierto?, nos involucremos y en los apoderados, ¿no es cierto?, desde su rol en cada colegio, en cada establecimiento. Sin duda, es una tremenda oportunidad y un gran desafío, que estemos todos, que no falte nadie en esta.
Un desafío país, como dijimos al inicio, un desafío país en que, como dices tú, María Luisa, es importante que estemos todas y todos construyendo, porque vuelvan los aprendizajes de nuestras niñas, niños y jóvenes, que nadie se puede quedar atrás en el fondo, que la pandemia ya nos deje en paz y volvamos en el fondo a hacer eso que siempre debimos ser. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, porque siento que nos faltó tanto por conversar, ¿no, María Luisa, con Joaquín?
Pero volveremos en otra oportunidad. Sí, varias conversaciones.
Sí, pero te queremos invitar, Joaquín, a responder una pregunta que le estamos haciendo este año a todos nuestros invitados e invitadas, y consiste en que nos puedas decir en una frase, en cuatro palabras, no sé, ¿qué es para ti innovar para alcanzar una educación de calidad?
Yo diría que es poner la centralidad del proceso educativo en los estudiantes, y los estudiantes como protagonistas. Hoy día tenemos el desafío de reencantar a los estudiantes con el proceso educativo, y para eso es muy importante ponernos en su lugar, en sus pies, y conectarnos con sus intereses, con sus anhelos y sus sueños. Y al hacerlo vamos conectando la enseñanza con esa misma visión que ellos tienen para generar así un aprendizaje que les sea, que les motive. Y sabemos que los seres humanos aprendemos, esto está estudiado, o sea, nuestro cerebro está más propenso al aprendizaje cuando estamos motivados, cuando lo pasamos bien, no cuando lo que moviliza es el miedo o el aburrimiento. Y eso implica hacer algo que nosotros estamos promoviendo también como Ministerio de Educación, que es revisar el sentido de la educación y avanzar también en prácticas innovadoras que nos permitan lograr mejores aprendizajes. Así que, en una frase, centralidad en los estudiantes.
Excelente.
Aplausos.
Muchas gracias, Joaquín. Es algo que también nosotros lo creemos así firmemente, ¿verdad? Un aprendizaje activo, en donde los estudiantes puedan ser protagonistas, que no estén sentados, eso ya es como tan obsoleto, ¿no? Como que estén sentados, formados prácticamente, sino que más bien puedan moverse, compartir con sus compañeros, compañeras, estar en el patio. No solo se aprende en cuatro paredes, ¿verdad? Se aprende mucho en la naturaleza, en el patio, etc. Así que muchas gracias, Joaquín. Y antes de despedirnos queremos hacer, no sé si una mención especial, quizá un dato, un consejo, un dato, una recomendación que nos dé María Luisa como directora del Portal Educar.
Respecto a los cursos, quisiera hablar, ¿no es cierto? Gracias, Claudia. Los cursos de Educar Chile buscan contribuir a fortalecer las competencias docentes para la enseñanza de la lectura y las matemáticas, temas, ¿no es cierto?, visto en esta conversación con Joaquín. Especialmente la enseñanza básica. También apuntan a entregar herramientas para la convivencia escolar, enfoque de género, salud mental, etc. Los invitamos a ingresar a Educar Chile, conocer los cursos e inscribirse. Y también, ¿no es cierto?, obviamente, a comentarnos qué les parece, qué otros temas les gustaría que nosotros pusiéramos a disposición de la comunidad. Y en fin, quedan muy invitados, profesoras y profesores, a nuestro curso en Educar Chile.
Sí, y también directoras, directores, recordar que los cursos son completamente abiertos. Asistentes de la educación también pueden participar, educadoras de párvulo, etcétera. O sea, cualquier persona interesada, no es necesario estar trabajando en un establecimiento para realizar uno de estos cursos, sino que es más bien el interés, de hecho también lo realizan desde otros países, desde México, siempre nos están escribiendo, etcétera. Así que, bien, estamos llegando ahora sí al final de este podcast Aprendizaje para el Futuro, que hemos dedicado al plan de reactivación educativa junto a Joaquín Walker. Joaquín, nuevamente, mil gracias por estar junto juntos acá en este programa. Esperamos que tengan mucho éxito también en las futuras acciones que se están desarrollando. Y a nuestra audiencia, como siempre, le invitamos a compartir sus ideas, propuestas de temas para nuestro podcast, escribiéndonos al correo aprendizajefuturo@fch.cl. Muchas gracias por seguir acompañándonos en estas conversaciones para la transformación educativa. Que tengan muy buen día.
Bueno, jornada.
Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones al trabajo también de Educar Chile, que es clave para promover muchos materiales, espacios de formación para la reactivación educativa y el aprendizaje en general. Así que felicitaciones por el trabajo y muchas gracias, Jimena y María Luisa.
Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast y www.educarchile.cl.